En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola, ¿qué tal, Mario? Buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo va? Fernando, Axel, buen día.
Hola, compañeros. Mario, buen día.
Acá estamos, lindo día, pero frío, ¿no?
Sí. Frío, sí, sí.
Bastante, es de ese que te corta las manos.
Sí, sí, es un día, viste, nos habíamos acostumbrado a que teníamos unas temperaturas más o menos primaverales, de 20 grados, 18, y ahora de pronto la máxima va a ser para hoy, por ejemplo, de 13 grados.
Bueno, por suerte la vida cotidiana nos da cosas como para calentarnos, ¿no?
Claro.
Ahí compensamos lo que no podemos omitir o corregir, que es lo que nos da la naturaleza. Uh-huh. Bueno, tenemos el día hoy posterior a la marcha de ayer de la CGT, increíble, ¿no? Que después de tantos años se pueda sostener una marcha con el poder de movilización que tienen los sindicatos. Y la pregunta es por qué tuvieron tanto tiempo aletargados, sobre todo los años del macrismo, obviamente eludiendo la responsabilidad de quedarse guardado durante la pandemia. Pero lo cierto es que ayer la CGT mostró nuevamente su poder en la calle y también mandó un mensaje a empresarios y también al presidente de la Nación en el tema de la inflación. Vamos a ver cuál es el impacto, ¿no?, de los aludidos, tanto el gobierno nacional como los especuladores, los formadores de precios. Un dato interesante de la marcha en el día de ayer es que no iba a haber y no hubo un cruce de oradores, pero en la avenida 9 de Julio el poderoso gremio camioneros armó ahí un pequeño escenario y habló Pablo Moyano mostrando que hay todavía una diferencia, que está claro que existe porque la CGT una vez más tiene que repetir esa historia de tener tres secretarios por obra y gracia de que no hay un consenso para hacer un secretariado nacional único, más el consejo, obviamente, de la CGT que conforman la mayoría de los gremios. Y hoy tenemos otra marcha que está muy cerquita de aquí en la Plaza Alsina, en este momento concentrándose para caminar con el puente hacia el puente Pueyrredón y va a haber cortes en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Es la marcha de la CT Autónoma, que esta no estaba tan anunciada como la del 17, como la de ayer, pero que van a marchar sobre el puente y también van a estar en otros accesos a la Ciudad de Buenos Aires, una jornada de lucha que dicen que se va a sentir a lo largo y a lo ancho del país. Veremos qué pasa, ¿no?, con estas acciones. Ayer los medios obviamente se encargaron de determinar que era caótico el espacio porteño. Y yo digo que, por eso marqué lo de que estaba anunciada, ¿no? Esta marcha del 17 de agosto viene anunciada desde que prácticamente 3-4 días después que se fue Guzmán del Ministerio de Economía.
Nadie puede decir que haya sorpresa en esto, por supuesto.
Exacto, así que pero más allá de este detalle que está blandido por los medios que obviamente se oponen a cualquier tema que tenga que ver con la sindicalización, que es una de las formas que el ser humano ha encontrado como para tener cierta fortaleza cuando se trata del movimiento obrero frente al poder de los empresarios, bueno, todo eso le molesta, desde luego, y afecta. Pero hay otros temas también, ¿eh?
Mario, habrá Alberto tomado nota de esta marcha de ayer, yo me supongo, y teniendo en cuenta que ahora se va a encontrar con la CELAC, está con actividad el presidente también.
Sí, el presidente va a estar ahora a las 11 con la reunión del Consejo Económico y Social y el debut de Mercedes Marcó del Pont al frente de la secretaría que hasta hace unos días atrás ocupó Gustavo Vélez.
Claro.
Eso es ahora la mañana, pero después viene obviamente la gran situación de la CELAC, y digo gran con firmeza en un aspecto y con cierta ironía por otro, porque el presidente va a estar cerrando hoy la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, eso quiere decir CELAC, y ahí hay una actividad que comienza temprano, a las 3 de la tarde, en el Centro Cultural Kirchner, y va a haber una serie de oradores. La CELAC es un organismo hasta hoy de buena voluntad, esto hay que decirlo, que tiene un presidente por tempore que en este caso lo está ejerciendo la Argentina. Pero hay una nueva aparición pública internacional, aunque sea en este país, de Alberto Fernández, y va a estar en el panel de cierre junto a Andrés Manuel López Obrador, que va a salir virtualmente, se lo va a escuchar. Uh-huh. La primera ministra de Barbados, que se llama Mia Mottley, los dos, tanto AMLO como ella, en forma remota, y están acá José Luis Rodríguez Zapatero, que es uno de los padrinos de la CELAC, a pesar de tener origen europeo, Ernesto Samper, que fue presidente en Colombia, que fue recibido esta semana por Cristina y por los senadores del Frente de Todos, uh-huh. y Vinicio Cerezo de Guatemala. Van a disertar Pepe Mujica también, el ex canciller de Lula, Celso Morim, y veremos. ¿Por qué digo esto? Lo tengo que enganchar con el tema del avión, compañero.
Claro,
sí, claro.
Va a ser tema seguro.
Alguno va a decir algo y esperemos que el presidente también diga, porque la Argentina está secuestrando un avión de Venezuela. Tiene 19 personas que ocupaban ese avión dando vueltas por este país desde hace más de 2 meses, sin que haya ningún tipo de delito o causa que obligue a que sigan estando acá, y que obviamente es un bochorno desde el punto de vista internacional, más allá de que le haya metido yo no sé si con torpeza a la Cancillería y al Poder Ejecutivo Nacional esas acciones metidas en la justicia, que hasta el día de hoy no han tomado en cuenta ninguna cuestión que haya ni siquiera rozado lo delictivo, uh-huh. y sin embargo tenemos un avión aquí trabado, incautado por orden de la justicia de los Estados Unidos, y el juez de Lomas de Zamora, otro juez federal impresentable como es Villena, claro. que tiene este avión trabado. Tengo una novedad con esto, hay una novedad, no la tengo yo, ya es conocida, que el gobierno de Venezuela decidió participar de la causa, meterse de lleno en ella, y nombró a Maximiliano Rusconi, el abogado argentino, ajá. como abogado del gobierno de Venezuela. Hay que decir que es un caso insólito realmente, sí. porque lo que digo es que ninguno de los tripulantes que están retenidos está acusado de ningún delito, y además la participación de la justicia de los Estados Unidos, que es de por sí cuestionada, está en la mira de un avión que fue de Air France antes de ser iraní y venezolano. O sea que no se sabe bien si no es por razones de las sanciones que pesan sobre Venezuela y la presión de las embajadas de Israel y los Estados Unidos, cuáles son las causas por las cuales se sigue sosteniendo esta situación, de la cual ahora el gobierno argentino es responsable directo. Porque la incautación de una aeronave de bandera extranjera sin causa alguna compromete seriamente a la Argentina, y lo compromete con uno de los objetivos que tiene el poder real en la República, que es que la Argentina tome distancia de Venezuela a cualquier precio y de uh-huh. cualquier forma.
Claro.
Uh-huh. Hay que decir que el estudio de Rusconi, si bien está metido en el tema del avión por parte del gobierno de Venezuela, también va a tomar causas de los tripulantes, que además de tener su propio abogado, hay que decir que esta semana se sorteó la Cámara Federal de La Plata, que va a decidir si 12 de los 19 tripulantes puede volver al país. Es un proceso, insisto, tan insólito como que tenga que intervenir una Cámara Federal, en este caso la de la Ciudad de La Plata, porque es jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, uh-huh. Para ver si se pueden ir o no estos muchachos que no se les ha comprobado nada, ¿no? Y que además hay una situación allí en el expediente donde, más allá de que no se les adjudica ningún delito, se los está reteniendo con el argumento de que falta la traducción de los chats de 4 celulares de los ciudadanos iraníes.
Ah, ese es el argumento. O sea,
y
no tienen
pasaron,
un traductor.
Pero qué pobre que es todo. Pobre que es todo.
Todo es muy endeble, sí, todo está atado con alambre, ni siquiera diría que está atado. Uh-huh. Hay 3 venezolanos retenidos a la espera de informe de Estados Unidos, Paraguay y Uruguay. En todos los casos se están viendo si hay algún motivo oculto del vuelo. No se puede encontrar nada, ni un indicio, Y lo más grave, yo diría, ampliando esto, son los 12 tripulantes, 11 venezolanos y uno de los iraníes, que el juez Villena ya liberó y resolvió que pueden volver a sus países, pero el fiscal Sergio Mola, que recordemos, Mola es el mismo que está actuando al lado,
sí,
de Luciani,
claro,
en el caso de Vialidad de Santa Cruz, apeló a esto y los tripulantes siguen en la Argentina.
Bueno,
es decir, no hay delito. El juez federal de la causa resolvió que pueden volver a sus países y un fiscal dice que no, que tiene que seguir aquí en la Argentina. Así que la Cámara de La Plata tiene la obligación de decidir primero sobre estos 11 y el iraní, y después, desde luego, ver qué pasa con el resto de los tripulantes. El abogado de los tripulantes es Carrucho, el que intervino de entrada nomás, el juez Hernán el abogado Hernán Carrucho, que presentó el recurso y que va a actuar en forma directa frente a los camaristas. Todo el proceso, obviamente, vinculado a una cuestión geopolítica que pone a la Argentina en un estado verdaderamente vergonzoso. Así que vamos a ver si hoy dice algo el presidente de la Nación. Uno de las uno de los sueños que hay vinculados con la CELAC es darle una organización similar a la de las características que tiene la Organización de los Estados Americanos,
claro,
la OEA, o un poco más abajo, digamos, la UNASUR. Ayer Samper habló de esto, de tener de nuevo un organismo que tenga una... ¿Cuál es la cosa? El acercamiento. Hay dos mecanismos en esto, en el plano internacional. Esto lo sabe uno por el armado de la red de radios internacionales universitarias. Vos podés hacer un encuentro voluntario, es decir, afectivo, voluntario y con ganas de colaborativo, digamos, con ganas de trabajar en un proyecto. Y tenés otro camino, que es el darle institucionalidad, lo que significa que cada país que integra ponga sus recursos, dé un presupuesto y genere una conducción formal con un secretariado, al estilo de lo que fuera la UNASUR,
claro,
que recordemos nació en el corazón profundo de la Argentina, de Néstor, de Chávez, de Lula, de Rafael Correa. No es tan lejano el día en que recordamos que Lenín Moreno, el infame sucesor de Correa, sacó el monumento de Néstor Kirchner en la sede de UNASUR en Quito, en Ecuador, ¿no? Ese monumento que hoy está acá y que fue traído por el presidente Fernández al Centro Cultural Néstor Kirchner. En fin, vamos a ver qué pasa con esto. Es un mamarracho por donde se lo mire, pero también es una vergüenza que pone al pueblo argentino asociado a una justicia infame, precaria, y también a un gobierno que aparece debilitado frente a estas cuestiones, claro, internacionales, porque aquí se requiere ni más ni menos que algo de firmeza, no hay duda, compañero.
Claro, y respecto del tema económico, el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, también está con actividades, ¿no?
Sí, ya yo diría que es un escenario amigo. Massa hoy va a estar en su tinta.
Ajá.
Acaba de comenzar hace una hora y media el encuentro del Consejo de las Américas, la 19ª reunión del Consejo de las Américas. Esta es la primera presencial después de los 3 años de virtualidad por la pandemia. Recordemos que es el escenario donde se exponen los presidentes de la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina Norteamericana, en fin. Allí habla Larreta, creo que debe estar hablando en este momento, si no lo ha hecho ya, el embajador argentino en Estados Unidos, Argüello, y el yanqui aquí, Stanley. Y van a... Miren los gobernadores, a ver si encontramos alguno que sea peronista. Morales de Jujuy, Suárez de Mendoza y Sáenz de Salta. Son los que van a hablar hoy. Y cierra Sergio Massa, que es el único encargado de parte del gobierno argentino de dar su presencia. Estuvo Guado de Pedro con esta gente reunido ayer a la noche, el ministro del Interior. Fue invitado y hay una cena que es un poco más menos pública. Yo creo que también acá siempre se sondea en estas bocas donde hay mucho olor a embajada quiénes son los potenciales candidatos hacia adelante, ¿no? Siempre ha pasado esto en la historia y siempre, sobre todo el campo popular y el peronismo en particular, cuestionó, ¿no?, las presencias de algunos de sus dirigentes en estos espacios porque el hecho de estar allí en este escenario de característica imperial siempre te hace un poco sospechoso, ¿no?
Claro.
A ver cómo es la sostenibilidad. En fin, bueno, pero está hablando más al cierre después del mediodía, seguramente de hoy, y veremos qué también tiene para decir. Allí, hablando de Massa, hay una mediación, no sé si llamar mediación, si está bien, que es un pedido que está haciendo la vicepresidenta de la Nación, una forma de intervenir, para que negocie con Juan Grabois el riesgo de que sus diputados nacionales se vayan del frente de todos, porque el gobierno no anunció, como dicen estos sectores de Patria Grande, ninguna medida para los de abajo. Así que allí también hay una expectativa en la otra punta, ¿no?, de la necesidad, claro, de encontrarse con ellos. El próximo 3 de septiembre Patria Grande tiene una reunión, un congreso, para definir si sus legisladores siguen formando parte de los bloques de Frente de Todos. Hay que decir que no solamente están en la Cámara de Diputados de la Nación, sino, bueno, está el caso de Ofelia Fernández, la jovencita, claro, diputada, legisladora porteña, y otros legisladores del interior, que obviamente están esperando noticias para esa parte de la integración del Frente de Todos, que tiene distancias con las políticas que tienen que ver con los mercados y que se alejan un poco de las demandas reales de los sectores más vulnerados, ¿no?
Mario, y de la vereda de enfrente parece que Acuña y Larreta en cuestiones educativas han dado que hablar nuevamente.
Sí, y la verdad que con el tema del blindaje y la protección que tiene, sí, este jefe de gobierno de la ciudad más rica del país, uno no puede creer que sobre los anuncios de penalización de la pobreza, por aquella idea de sacarle las ayudas sociales a los chicos que no van a la escuela, se corrobora una vez más la importancia que le da este tándem, y yo sumaría al ministro de Salud, Quirós, porque no solamente la educación, sino la gestión vinculada con la educación pública de la ciudad más rica del país, ayer tuvo una noticia infame, una tragedia evitable, la muerte de una chica de 11 años en una escuela de la Villa 21-24, con antecedentes de haber sido avisada la situación.
Claro.
La familia de esta nena había presentado el año pasado un certificado médico que necesitaba o indicaba la necesidad de un refuerzo hipercalórico de vianda, pero no hubo ninguna intervención. Y además todo el cuadro es patético, porque el viernes pasado fue a la escuela y se descompensó, se la llevaron los padres después de una hora porque el SAME nunca llegó para asistirla, y el lunes volvió a ingresar esta semana al Hospital Pena, pero murió a las pocas horas. Hay que ser muy cruel, hay que ser muy mal nacido, ¿no?, para llegar a estos niveles de desatención y llenarse la boca con el discurso extremo. Podés ser de derecha, no podés ser un mal nacido. La verdad, es, por cierto, doloroso. Se vienen concatenando hechos que tienen que ver con la penalización de la pobreza en la República Argentina. Y lo decíamos en estos días, mientras uno observa que los ricos y los famosos siguen siendo los críticos de un gobierno que subsidia, son a la vez beneficiarios de los subsidios en las boletas de la luz, en fin, y otros beneficios fiscales.
Hasta ahora en los servicios, en todos.
Sí, y la verdad que yo la verdad que lo digo siempre con mucho asombro, hay que tener voluntad de votar durante 15 años un gobierno de estas características en la ciudad más rica de la República Argentina. Recordemos que este hombre está utilizando incluso hasta recursos de estos por los cuales judicializó la coparticipación, recursos de la policía porteña, sí, para la pauta publicitaria.
Exactamente.
22 millones de pesos por día puso Larreta en publicidad durante el año 2021, con lo cual uno piensa, si va eso por allí, la cantidad de baldosas que cambió dos o tres veces en los mismos lugares, más las macetas, más solo los procesos inmobiliarios y la vergonzante situación de las grúas, que ahora debió, por obra y gracia, poder ponerlas en manos del Estado hasta licitar de nuevo, seguramente con algún amigo, uno se pregunta si realmente los vecinos porteños están de acuerdo con todo esto, y entonces estamos, obviamente, en la ciudad más insolidaria de la República, sin duda alguna, ¿no?
Me quedo con esto último, Mario, porque las cosas se terminan sabiendo por un lado o por otro. Quizás no tengamos una justicia que intervenga de oficio en esos casos, como sí lo hacen otros, pero las noticias están. Me da la sensación de que el ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires vota a conciencia lo que tiene.
Sí, sí, yo creo que están convencidos que hay que pensar desde ese lugar, que hay que ser xenófobo en todos los aspectos posibles y que el pobre es una molestia que si se puede exterminar, sin duda mejor. No es casual que hayan crecido en ese escenario las versiones más abyectas de la derecha más recalcitrante. Esper es un hombre de la capital, se desempeña ahí, Milei ni hablemos, y todo lo que tiene que ver con el PRO está indicando que efectivamente ese concepto de la extrema derecha o la derecha pesa mucho en el interés de los porteños. Y como vos bien decís, todavía no sabemos si alguno va a actuar entre las denuncias de Carrió, las respuestas de Morales y estas acciones que tienen que ver con una negligencia que tiene características criminales, ¿no? Soledad Acuña, ¿se acuerdan? Los pibes que están en la villa no son recuperables porque se van por la droga, van van chupados, van están desviados, entonces no llegan más a la escuela. La penalización a las familias, fíjate, si uno se pregunta en el caso de esta chica, que alguna vez reflexionamos en este aspecto, si no me equivoco, es que en lugar de averiguar las causas por las cuales los chicos pobres no van a la escuela, dejan que esto corra, y no solamente corra, sino que se penalice. Y es posible que no tengan ni para comer, ni una zapatilla lavada, ni la ropa para abrigarse, para poder ir a la escuela en tiempo y forma, o que tengan que ayudar en la casa para cuidar a un hermanito más chico. No les importa nada.
No les importa.
Realmente son criminales. Sinceramente, no entienden.
No entienden que para ir al colegio esos chicos necesitan un mínimo, algo mínimo, que es como que es comer para poder estar como corresponde en una escuela aprendiendo. De lo contrario, es complicadísimo si no tienen ni siquiera para viajar o todo lo que vos acabas de enumerar. Bueno, eso no lo contemplan. Deciden directamente darle aún menos de lo que se le puede dar. Así que bueno.
Esa gente quiere ser gobierno en la Argentina el año que viene, compañeros. Ese es el pensamiento que hay que tener presente, más allá de que la situación actual a veces nos traiga cierta desazón y demás. Pensemos que esta gente puede volver a ser gobierno el año que viene en la República Argentina, lo triste que podría ser para todos estos sectores vulnerables, ¿no?
Bueno, ya lo hemos experimentado, ¿no? Cuatro años lo hemos pasado de esa manera.
Ahora están desfachatadamente contando lo que van a hacer, ¿no?
Totalmente.
Esa es la diferencia.
Totalmente.
No están mintiendo como la otra vez. Bueno, ¿seguimos mañana?
Cómo no, Mario. Muchísimas gracias, como
abrazo,
siempre.
Mario.
Abrazo, hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.